Lo adelantábamos antes del corte, bueno, también lo nombrábamos en las noticias nacionales. Anoche se reunió la Asociación Uruguaya de Fútbol, también las máximas autoridades de los principales clubes de fútbol de nuestro país, con lo que es el Ministerio del Interior y también el Ministerio del Deporte y con otras autoridades policiales para evaluar los últimos hechos violentos en lo que tiene que ver con el deporte uruguayo, particularmente con el fútbol, y también coordinar medidas efectivas que permitan enfrentar la violencia en este deporte y en el deporte en general. Tras la reunión de ayer, se concluyó que la policía aplica el derecho de admisión hasta que finalice el torneo clausura al menos. Hoy vamos a profundizar en este tema de la violencia en el deporte, y vamos a conversar con algunos entrevistados para poder conocer mejor este tema en mayor profundidad. Justamente al iniciarse el campeonato uruguayo, hay que recordarlo, el campeonato uruguayo de fútbol, el Ministerio de Turismo y también el Ministerio del Interior, junto a la Asociación Uruguaya de Fútbol, realizaron el lanzamiento de una campaña de publicidad, de civilización en diferentes medios destinadas a prevenir la violencia en el fútbol particularmente.
El objetivo de esta campaña es apelar a la convivencia pacífica y diferenciar así un hincha de un violento. Las autoridades coincidieron de esta manera que la importancia de reivindicar los valores de un deporte es parte de la cultura del país. La ministra Lilian Quechichán considera que muchas veces el sentido de pertenencia a una institución lleva a canalizar las expectativas y frustraciones a través de la violencia, y en tal sentido dijo que es necesario reivindicar los valores apelando al fútbol como parte de nuestra idiosincrasia. Por su parte, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Sebastián Bauza, dijo que es momento que todos los actores involucrados en el fútbol comiencen a trabajar en forma conjunta para lograr que sea un espectáculo disfrutable para todos los uruguayos. Apuntó que trabajar para lograr la vuelta de la familia y de las mujeres al fútbol es fundamental.
Bien, y en Uruguay existe además una ley sobre violencia en el deporte, aprobada en el 2010, que además creó una comisión para la prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte, y que define además lo que se entiende por violencia en el deporte. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia en el deporte según esta ley? Bueno, toda conducta agresiva, de hecho de palabra, contra el público, participante o autoridades organizadoras del espectáculo deportivo. Se considera también que es violencia en el deporte si se produce antes, durante o después del espectáculo este tipo de hechos. También se entiende en esta ley que la violencia en el deporte, estas acciones buscan perturbar el desarrollo normal del espectáculo o incidir en el resultado por medio de la coacción física o por la coacción verbal. También la ley establece lo que son algunas sanciones y algunas normativas relativas al control. También modifica el Código Penal y establece diferentes previsiones sobre el orden, la tranquilidad y la seguridad. Pero para conversar sobre este tema de la violencia en el deporte, ya estamos en comunicación telefónica con Gustavo Leal, que es sociólogo, egresado de la Universidad de la República y además asesor en temas de convivencia del Ministerio del Interior, a quien le damos los muy buenos días y la bienvenida. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido a la radio de la universidad.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer.
Bien, ¿qué tal? Hablábamos de que existe una comisión contra la violencia en el deporte, existe una ley que la creó y que define más o menos, o define bastante minuciosamente qué se considera violencia en el deporte, pero también hay una sensación de que la violencia en nuestro país se ha convertido en una patología social grave, en particular en el fútbol. ¿Esto es así? ¿Es particularmente violenta en las personas dentro de los escenarios deportivos, o podemos hablar de un fenómeno, una actitud que se repite en toda la sociedad?
Yo tengo la impresión de que la sociedad uruguaya ha vivido un cambio cultural muy trascendente, muy importante, que ha alterado las pautas de relacionamiento y de convivencia en general en todos los ámbitos en la sociedad. Los escenarios deportivos, y no solo el fútbol, porque ha habido situaciones de altísima violencia, con muertos incluso en el básquetbol, son fenómenos que desde hace algún tiempo a esta parte han recrudecido y se han acentuado, porque en parte lo que está en el fondo de estas circunstancias es que hay una serie de códigos y de actitudes compartidas en la sociedad, y de cosmovisión sobre cómo cada uno ve el mundo, que han ido perdiendo puntos de referencia. Y nosotros tenemos fenómenos de violencia, por ejemplo, en los escenarios deportivos, que trascienden absolutamente incluso posiciones sociales, ¿no? Desde el punto de vista socioeconómico. Es decir, ahí hay un fenómeno de disputa por la legitimidad de la autoridad en distintos ámbitos. No hablo de la autoridad de la policía en este caso, sino de la autoridad y de las normas. Es decir, quién en determinada circunstancia es la institución, la persona que de alguna manera define los límites. Y en referencia a ese tema, nosotros desde hace tiempo vivimos en la sociedad un espacio de disputa sobre los límites sociales que se ve en otros escenarios, como por ejemplo el tema del vandalismo en el espacio público. El vandalismo en el espacio público, el quemar contenedores, divertirse quemando contenedores o rayando paredes, no hablo ahí de los grafitis artísticos, pero hablo del romper por romper, como vemos nosotros, por ejemplo, de forma bastante extendida en el mobiliario urbano de la ciudad de Montevideo. Ese es un fenómeno de violencia también, contra los equipamientos públicos, contra lo público, que me parece que debe estar también en la agenda. Y por lo tanto, lo que quiero decir es que la violencia en los escenarios deportivos, o en el fútbol en este caso, que es lo que está en el foco en estos días, está en ese contexto. El fútbol, a su vez, tiene algunas particularidades que mueve pasiones, por un lado, pero mueve además muchísimo dinero. Es un gran negocio. Y en parte también hay aspectos comerciales en estas disputas que a veces no se tienen muy en cuenta, pero que también hacen a entender el fenómeno. Para poder abordar un fenómeno como el de la violencia en el deporte hay que poderlo entender, y para entenderlo hay que asumir de que hay otras cosas además del fútbol. Hay dinero de por medio, hay mucho prestigio, y por lo tanto muchas veces aparecen fenómenos de hinchas profesionales, digamos, que en la lógica del fútbol manejan circunstancias que no deberían hacerlo.
Claro, tú comentabas que este tema de la violencia del deporte es un problema social y del cual estamos particularmente de acuerdo. ¿Y por qué considerás que de un tiempo a esta parte, desde el punto de vista sociológico, ¿por qué se han dado las razones por las cuales la sociedad está tan violenta que se ve vislumbrada también en el deporte y en el fútbol particularmente?
Yo entiendo que la sociedad uruguaya ha cambiado, sobre todo luego de lo que fue un cataclismo que tuvo esta sociedad y que generó un quiebre muy relevante, que creo que lo vamos a asumir con claridad en perspectiva en los próximos años, que fue la crisis del 2002. La crisis del 2002 no solamente fue una crisis económica, de última fue una crisis sobre la identidad y sobre la representación que la sociedad uruguaya tenía sobre sí misma. Cuando hay ciertos pilares de una sociedad que se ponen en discusión, de alguna forma la sociedad se repiensa. Cuando se pone en discusión, por ejemplo, el paradigma de integración social que era el país, o que tenía el Uruguay como un modelo de integración social que siempre históricamente distinguió a este país del resto de América Latina, ese tipo de cosas generan justamente una crisis tan profunda con una circunstancia que a veces uno podría decir que lo que pasó en el 2002 conmovió no solamente la base económica de la sociedad, sino todo un aspecto que tiene que ver con la cosmovisión que la sociedad construye sobre cómo es ella en representación en los otros. Y eso, de alguna manera, rompió la idea de que el Uruguay es un país de cooperación, e instaló la resolución de conflictos en base a la violencia y no a la cooperación. La sociedades que viven crisis fuertes en general repiensan su forma de relacionamiento de cara al futuro. Y es lo que le ha pasado al Uruguay. En el Uruguay hay esa imagen del Uruguay, pequeño país modelo, del cómo el Uruguay no hay, etcétera, que ayudaba, ese discurso ayudaba mucho a construir un clima de tolerancia. Y en la medida que ese discurso se rompe, o que se evidencia que ya materialmente no era así, también necesita la construcción de otro discurso y de otra forma de relacionarse. No sé si es claro esto, pero cuando uno cuando hay un clima cultural en el cual la gente cree que vive en un país muy educado, que vive en un país muy tolerante, donde es un país, como decía Real de Azúa, de las medianías, sin grandes contrastes, ni geográficos ni sociales, donde está todo a la mano, donde es posible que el vecino de al lado de mi casa, que es el hijo del doctor y yo soy que el hijo del almacenero, vayamos a la misma escuela, nos sentemos en el mismo banco, etcétera. Ese discurso genera un clima de relacionamiento social muy favorable al diálogo y a las relaciones de vecindad más cercana, etcétera. Justamente cuando esa construcción colectiva, que es parte de un discurso, pero en la medida que se repite, la gente lo cree, lo asume y lo reproduce en práctica, no es un discurso aislado, en la medida que esa realidad se va rompiendo y se va construyendo otro discurso, que fue el discurso que se construyó durante toda la época de la crisis, decir, bueno, no, este país no da para más, no tiene identidad, no es viable, ¿no? Ahí estuvo toda esa discusión durante tanto tiempo, el país que la gente se iba por miles, por el aeropuerto. Bueno, de alguna forma, ese discurso también va construyendo actitudes y forma de pararse en el mundo. Bueno, si el país es así, ya no es el país tolerante, ya no es el Uruguay como como el Uruguay no hay, sino este es un país que está en crisis, que se salve el que pueda, etcétera, etcétera. Eso genera también o reproduce actitudes que ya no son de cooperación, sino de disputa por la sobrevivencia. Y bueno, y es en función de eso que hoy tenemos estas expresiones variadas de fenómenos de violencia que se dan no solamente, repito, en el escenario deportivo, sino en otros lugares, ¿no? Hasta en los liceos o en las escuelas, donde en muchos casos se dan situaciones de conflicto, de violencia, hasta entre padres y maestros, por ejemplo, o padres y profesores, ¿no?
Gustavo, pero hablabas de, bueno, este cambio de discurso, pero el tema de la violencia, una de sus causas, ¿pasa solo por lo discursivo o hay una estructura atrás, un cambio social que va más allá de lo discurso, o es solo discursivo de una concepción que tenemos en nuestra mente de lo que es Uruguay, construida a partir del discurso, o hay otra base un poco más, digamos, material?
No, a ver, capaz que yo me expresé mal. Yo lo que dije es que la crisis del 2002, que fue una crisis obviamente económica de gran profundidad, generó un escenario económico, social, que hizo repensar las bases de ese discurso que existía, que era, bueno, como el Uruguay no hay, o el Uruguay de las medianías que hablaba Real de Azúa. Ese discurso estaba construido sobre una materialidad. Cuando esa materialidad se rompe, justamente hay un disloque entre ese discurso y la crisis. Aquí cerró el Banco República, casi quiebra. En seis meses pasamos de 16% de pobres a 39%. ¿No? Entonces, digamos, todavía hoy en Montevideo hay la misma cantidad de pobres que había en julio del 2002. Un mes antes de la crisis. Entonces, digamos, y pasaron 10 años. Entonces lo que digo que es que cuando esa materialidad, la crisis del 2002, yo dije, reconfiguró un escenario y ayudó, o más que ayudó, obligó a reconstruir un discurso nuevo de la sociedad. Porque la gente, cuando convive en una sociedad, ¿la convivencia qué es? Es un pacto de obviedad. El pacto es un pacto de obviedad en el cual hay conductas esperadas de ambas partes. Ese pacto de obviedad se construye a partir de qué? Y bueno, se construye a partir de representaciones que la gente hace sobre la materialidad. Si uno vive en una sociedad próspera, donde bueno, hay oportunidades, evidentemente la representación que se hace es que el país va hacia adelante, que es un país optimista, que uno puede solucionar problemas. Pero si el escenario es el sálvese quien pueda, y el escenario justamente de toda la época de la depresión y después la crisis del 2002 generó un país totalmente distinto, donde esa idea de que este era un país de oportunidades se quebró.
Bien.
Y hoy estamos pagando las consecuencias. Hoy probablemente, yo lo he planteado en alguna oportunidad, hay algunos indicadores en el país de que eso está empezando a cambiar nuevamente. Uh-huh. Y de que se está construyendo justamente, sobre todo en un sector de la sociedad, una percepción de lo que yo le he llamado el nuevo uruguayo, ¿no? Como un país más optimista, que de alguna manera...
Que no es el de la propaganda que veíamos el año pasado.
Sí, bueno, lo de la propaganda yo creo que sintetiza... La propaganda es una parte de eso, pero esta idea del nuevo uruguayo sintetiza, como los publicistas muchas veces lo saben hacer, y los comunicadores, en una expresión, un fenómeno social que creo que es mucho más que el consumo o la lógica del consumo. Hay un país que se ha beneficiado muchísimo del crecimiento económico, que son sobre todo los ciertos sectores medios, pero que generan mucha opinión y generan mucho clima de opinión en el país, que son justamente, que tienen una lógica y han roto con esta idea del país triste y gris. Lo que pasa que también hay un sector que ha dejado la crisis tan profunda que vivió el país, que está asumido en la exclusión persistente y que el desarrollo, el crecimiento económico que hemos tenido no ha logrado incorporarlo. Y entonces hoy tenemos un país fracturado seriamente, más allá de que el país crezca en la economía, ¿no? Simplemente hay que ver los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre temas de pobreza que se acaban de publicar hace dos días. Nosotros tenemos en el interior... La pobreza en el Uruguay descendió en el Uruguay profundo, descendió en el área rural. Hoy tenemos 4% de pobreza. Uh-huh. En las localidades del interior tenemos un 10% de pobre. Uh-huh. Y en Montevideo tenemos un 17%.
Bien. Entonces, queda claro entonces el tema del discurso de Gustavo, de esa realidad que cambió y generó un nuevo discurso que a su vez alimentaba esta práctica de resolver los conflictos de manera violenta y no de una manera cooperativa, como decías. También hablabas de que ha cambiado justamente un poco esa realidad. Hablábamos de que ha bajado en cierta medida la pobreza, aunque la marginalidad y la exclusión sigue aún en nuestro país, y que de a poquito se empieza a cambiar ese discurso. También hablabas anteriormente de algunas particularidades del deporte o del fútbol en nuestro país. Hablabas de la importancia de tener en cuenta lo que son los discursos que están vigentes en nuestro país, la manera que tenemos de resolver los conflictos, pero también hablabas de algunas particularidades que tienen que ver con aspectos comerciales que están insertos en los escenarios deportivos en el deporte de nuestro país. ¿A qué te referís con estos aspectos comerciales que también hay que tener en cuenta a la hora de combatir la violencia en el deporte o en el fútbol particularmente?
Aunque el fútbol es un negocio, además de un deporte.
Sí.
Además de ser un signo de identidad de la cultura nacional, cosa que es muy evidente, es un gran negocio. La transnacional más importante del mundo es la FIFA. Es la más importante del mundo. No hay transnacional más grande que la FIFA. Que tiene un poder económico de generar agenda, paraliza países, cuestión de ver lo que pasó aquí en el Mundial, ¿no? Genera e impacta. Y por lo tanto, los clubes a nivel uruguayo no son muy poderosos, pero desde el punto de vista económico estoy hablando, pero el dinero es parte de entender la lógica de la competencia. Aquí los cuadros grandes, si no ganan, en el fútbol pierden negocios millonarios, y muchas veces el peso de digamos, de actividades que tienen que ver con lo que en el mundo empresarial se llaman los el lobby. El lobby empresarial es, digamos, o ciertas prácticas muchas veces de competencia desleal o prácticas mafiosas en el ámbito empresarial también existen en el ámbito deportivo. Y no va a ser la primera vez que son los propios clubes los que alientan estos grupos que tienen características delincuenciales, digamos, muchos de ellos, donde juegan un rol de ser como la pesada o el grupo de choque de un club deportivo, pensando que, bueno, en la vieja lógica, apretando a un juez o metiendo presión a los jugadores, se puede sacar ventaja deportiva. Entonces, este elemento es importante. O sea, pensar que esto es solamente un escenario deportivo donde la gente pierde las referencias porque el club de sus amores perdió en la cancha, me parece que es no entender una parte de la película. Cuando uno analiza la realidad, tiene que analizar la complejidad de la realidad y no puede, digamos, omitir que esto es un gran negocio, y entonces hay una lógica económica detrás de todo esto. Y hay que saber entender cuánto esa lógica económica coopera o no con ciertas situaciones vinculadas a la violencia, ¿no?
Exacto. Y desde tu punto de vista sociológico, ¿cómo considerás que podemos cambiar esa cosmovisión a la que te referías? ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de enfrentar los conflictos sin violencia?
Bueno, yo tiendo a pensar de que aquí hay un problema importante en relación, por un lado, a los límites en el ejercicio de la autoridad. Hay ciertas normas que cuando uno flexibiliza y asume de que no se pueden cumplir, eso genera una circunstancia muy complicada. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde la gente se empieza a convencer de que si hay cosas que suceden y no pasa nada, las sigo haciendo. El caso del otro día, de este hincha que entró con dos perros mastines, que cada perro de esos pesa 95 kilos, entonces imagínense, ¿no? Que si uno puede, eso se divulga el mismo día que apuñalaron a una persona porque la quisieron rapiñar, evidentemente en la propia Amsterdam, y no pasa nada, cuando se extiende esta idea de que hay cosas que se hacen y no pasa nada, estamos frente a un grave problema.
Bien, hay un mensaje claro ahí que llega, encuentra campo fértil en los receptores.
Sí, claro. Evidentemente, hay ciertas cosas, hay ciertos límites que cuando globalmente en una sociedad se traspasan, ahí estamos con problemas.
Bien, y Gustavo, como asesor del Ministerio del Interior, te pregunto si, desde el Ministerio se tiene en cuenta lo que es este aspecto de la convivencia, de cómo nos relacionamos, de cómo resolvemos nuestros conflictos en las políticas del Ministerio de Prevención y también en lo que tiene que ver con la represión, con los controles, por ejemplo, en el estadio, teniendo en cuenta estos mensajes de los que hablabas de que, cuando sucede algo que no está permitido y no pasa nada, es un mensaje muy fuerte. Desde el Ministerio, ¿cómo ves lo que se está tratando de hacer para que no haya más hechos de violencia en el deporte o en el fútbol?
Bueno, eso está en la órbita directamente del Ministerio. Justamente yo lo que le había planteado es que podía dar una opinión desde el punto de vista técnico, no de las políticas, en este caso del Ministerio, porque no soy la persona que lleva adelante ese tema, ¿no?
Bien, se va a presentar por otra parte una encuesta sobre cultura ciudadana y convivencia en Uruguay este jueves, en la cual vas a participar también.
Exacto, sí, eso es parte de un estudio que el Ministerio del Interior le solicitó al equipo del exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, que ha hecho estudios sobre cultura ciudadana en distintos lugares. Hicimos un estudio muy importante aquí, finales del año pasado y principios de este año, y este jueves a las 18:30 en el Paraninfo de la Universidad va a estar el propio Antanas Mocus. Previamente va a ser una apertura a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, va a estar los intendentes de Montevideo y Canelones, el ministro del Interior, y vamos a tener los resultados de este estudio, que a su vez se va a hacer una comparación sobre los resultados con 7 ciudades de Latinoamérica, lo cual nos puede dar una buena perspectiva de la situación en el Uruguay.
Bien. Volviendo a esta problemática que enfrentamos en el deporte, tenemos un punto de referencia muy importante que es la situación de Inglaterra, en lo que refiere al enfrentamiento de la violencia en el fútbol, inaugurada por los hooligans, que tenían un término también para ser referidos y fue, bueno, realmente una situación muy drástica la que se vivió allí, con muchas muertes, y tuvo que accionar el Estado para combatirlo. Y ahora, si vemos la liga inglesa, podemos ver que la tribuna está próxima a la cancha, no hay ni siquiera alambrados que delimiten esto. A tu criterio, ¿se puede tomar como ejemplo alguna de las medidas adoptadas a los estadios para nuestro ámbito local del fútbol uruguayo?
Sí, yo creo que hay cosas que sí. Lo que pasa es que eso que pasó en Inglaterra no es mágico, ¿no? En Inglaterra,
por supuesto, fue un proceso.
Bueno, pero quintuplicaron el precio de las entradas, ¿no? Para empezar. Y entonces hoy acceder a un estadio es algo de élite. Obviamente hay una economía que lo permite y lo que hicieron, hicieron una cantidad de cosas, pero hicieron algo que fue central, que fue cambiar la lógica económica, y por lo tanto la gente que va al estadio, elitizaron el deporte. Claro, en una sociedad que tiene capacidad de consumo, igual había gente dispuesta a pagar eso. Entonces, y además pusieron penas durísimas, ¿no? Durísimas, pero durísimas para las personas que generan situaciones de violencia en el ámbito deportivo. Esas son las. Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar alguna combinación, pero adaptarlo a la realidad uruguaya, ¿no?
Claro.
Ese tipo de medidas, sobre todo las medidas económicas en este país, serían totalmente inviables.
Eso te iba a comentar, porque justamente
150 hinchas, sin ser Peñarol, Nacional y Defensor, el resto, en todos los partidos de un fin de semana no venden más de 2.500 entradas.
Exactamente. Si lo que se busca es acercar a la familia al deporte, no se puede incrementar más aún el precio de las entradas. Pero quizás,
bueno, por eso digo que cuando se habla del modelo inglés, a veces se lo habla sin conocer en profundidad qué pasan esas cosas.
Claro, por eso iba a la pregunta, para que pudieras explicar también a la audiencia sobre estas medidas, pero más que nada quizás el tema de las medidas penales, o lo que también estábamos comentando hoy más temprano, que no existe, que se disolvió el Tribunal de Faltas también aquí en nuestro país.
Sí, bueno, ahora hay una ley en el Parlamento que tiene media sanción, que es el nuevo Código de Faltas, y cuidado del espacio público, que incluye una serie de temas relacionados justamente a la violencia, y que a mí me parece que puede ser un aporte importante.
Sobre todo para otros delitos, no solo los que tienen que ver con el deporte, implementarlo de las medidas alternativas, ¿no? Pues si no, tenemos que meter preso a todo el mundo y de repente podemos reeducar a través de medidas de trabajo comunitario también.
Totalmente.
Tiene que ver con eso, ¿no?
Sí, el nuevo Código de Faltas plantea eso.
Bien, te quería consultar, Gustavo, por último, para ir cerrando, los medios de comunicación, los programas de deportes, con algunos periodistas que son bastante carismáticos, que incluso a veces se pelean entre ellos, ¿cómo abordan estos hechos de violencia? ¿Vos te parece, cómo está siendo hoy en día el rol de los medios de comunicación, ya que hablábamos de lo importante que es lo discursivo? ¿Están aportando a la solución? ¿Están haciendo que la gente debata, discuta sobre esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu percepción como sociólogo?
Bueno, tienen mucha incidencia, ¿no? Los programas deportivos en su conjunto son uno de los segmentos de la radio más escuchados. Sí. Hay radios que sobreviven simplemente por sus transmisiones deportivas. Que generan opinión, no me cabe la menor duda. Me parece que el debate en general en la sociedad uruguaya no es de altísima calidad, ¿no? En términos generales. Y eso incide, obviamente, en la percepción general de la opinión pública, ¿no?
Bien. Gustavo, te agradecemos por estos minutos en la radio de la universidad.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y un saludo a la audiencia.
Era el sociólogo y también asesor en temas de convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Bien, seguimos hablando de la violencia en el deporte. Hablábamos recién con Gustavo Leal, sociólogo y asesor del Ministerio del Interior. Es el turno ahora de conversar con Luciano Álvarez, el profesor Luciano Álvarez, doctor en comunicación social y actual dirigente, secretario representativo de Peñarol, a quien ya le damos los muy buenos días y la bienvenida al aire de la emisora universitaria. ¿Qué tal, Luciano? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Hablábamos al comienzo de esta reunión entre varios sectores que tienen que ver con la seguridad en el deporte, Ministerio del Interior, AUF, también representantes de los principales cuadros de fútbol de nuestro país. Algunas medidas que salieron de esa reunión tienen que ver con, por ejemplo, el derecho de admisión hasta que termine el torneo en los espectáculos de fútbol de nuestro país. Primero que nada, preguntarle, bueno, esa medida, si es aplicable, si es viable y si puede tener, o qué efecto puede tener en tratar de disminuir los hechos de violencia en el fútbol uruguayo.
Bien, yo honestamente tengo mis dudas.
¿Sí?
Porque la aplicación de cualquier normativa, de cualquier medida, implica dos cosas. Tener la voluntad de aplicarla y segundo, tener los medios de aplicarla. Fíjate, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Hace unos años se lanzó una normativa en Montevideo que se iba a sancionar duramente a quienes sacaran sus perros y hicieran sus necesidades en la calle.
Uh-huh.
Yo me acuerdo que en ese momento yo estaba en perspectiva del espectador y dije esto que te acabo de decir: se necesitan medios, recursos y voluntad de aplicarlo. En ese momento mis compañeros de la tertulia dijeron: no, pero lo que importante es un paso adelante, es un paso adelante. ¿Tú viste que haya cambiado algo en la calle de Montevideo?
Uh-huh.
Entonces, ahí yo no sé si faltó voluntad. En todo caso es claro que faltaron medios, porque ahí necesitas en ese caso una Guardia Civil atenta, y después que eso se instala el hábito. Pero el hábito es una consecuencia de una serie de medidas que implican voluntad política y recursos. Entonces, yo diría, con respecto a esto es lo mismo. Se decide una medida y la pregunta es: ¿hay medios, hay recursos, hay medios para fichar a la gente? Porque, por ejemplo, es claro que para reservarte el derecho de admisión necesitas un sistema, es decir, por ejemplo, un tipo de cédula de identidad del tipo de las tarjetas, o sea, con magnética, con un elemento identificador que está vinculado a una foto, en fin. Uh-huh. Es un procedimiento sencillo. Es el procedimiento, por ejemplo, que usan los cruceros. Cuando alguien va a crucero, sube un crucero, le dan una tarjeta y esa tarjeta lo identifica durante todo el viaje, no necesita ningún otro documento ni ningún otro medio de pago, ¿no?
Uh-huh.
Y baja en un puerto, identifica la tarjeta y ahí está su foto, etcétera, etcétera. O sea que los recursos técnicos están, pero por supuesto eso implicaría cambiar las cédulas de identidad de los uruguayos. Eso no está previsto. Puede haber otra medida, que es no vender entradas directamente y vender entradas con un chip que sí esté asociado al número de cédula de identidad de quien lo compra, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Es decir, tenés que tener un recurso y por supuesto el otro recurso es tener un grado importante de fichajes, digamos, ¿no?
Uh-huh.
¿Quiénes son los indeseables?
Uh-huh.
Bueno... Eso implica, por ejemplo, otra suposición complicada. Al fútbol, lamentablemente, creo que en algún asunto de esto de la violencia tenemos los papeles atrasados en este sentido.
Uh-huh.
Se sigue hablando de los pequeños violentos, de los pequeños núcleos de violencia, pero ya no es más eso. No es que hay cuatro locos que arman lío. Hay todo un sistema de delincuencia organizada y hay todo un sistema de delincuencia no organizada.
Uh-huh.
Es decir, el que entró a la Amsterdam el otro día con un sacacorcho y se asaltó asaltó, porque no hay otra, rapiñó a un señor que iba al baño, ese no es un loquito barra brava, ese es un delincuente que lo hace ahí porque le resultó práctico ahí y lo podía haber hecho en la esquina, en una esquina, ¿no? Entonces, me parece que hay que entender todos esos niveles.
Bien, le queremos preguntar, bueno, usted hablaba de que tiene que haber voluntad y tiene que haber medios. ¿Usted estima que hay voluntades de el gobierno actualmente, pero que no hay medios o no hay, digamos, un bajar a tierra lo que es esa voluntad para poder implementar?
Sí, yo creo que no, mejor dicho, hasta ahora es claro que la política que siguió el Ministerio del Interior es arrégleselas ustedes.
¿Ustedes, ¿no?, quiénes? ¿Los clubes?
Los clubes. Y eso no es posible por lo que yo te digo. El club no tiene... El organizador del espectáculo, digamos, la AUF, no tiene modo de controlar si hay un rapiñero en la que entró y se dedica a robar. Hace mucho tiempo que se sabe que en la Amsterdam particularmente están todos los rastrillos y todo tipo de pequeños rapiñeros, ¿no? Eso es un tema de la fuerza pública, del Estado, que tiene el monopolio de la fuerza.
Bien, y ustedes han planteado en lo que es esta comisión contra la seguridad como Club Peñarol, algún tipo de medidas en lo cual el Ministerio del Interior pueda colaborar.
Yo creo que no, yo no he estado directamente en el asunto, pero creo que hay una hasta este momento lo que ha habido es una actitud compleja, yo te diría, de parte del Ministerio del Interior ha sido arréglense ustedes, nosotros no entramos a las tribunas, nosotros como me decía el otro día un dirigente nacional, me decía, te dicen que van a ir 500 policías o 200 policías, que los pagás por 2.22 y después te mandan la mitad, en fin.
El ministro del Interior ha dicho que es un espectáculo privado y que la seguridad debe correr por parte de los organizadores.
Es un espectáculo público y no solamente debe correr por parte de los organizadores. Es una manera justamente de liberarse del problema. Porque, digamos así, se pueden imponer distintas normas, distintas fórmulas. Los conflictos que hay, buena parte de los asesinatos que ha habido en el fútbol, por no decir la absoluta mayoría, no se produjeron dentro del espectáculo.
En las inmediaciones,
se produjeron en las inmediaciones y a veces bastante lejos.
Bien.
¿No? Entonces, eso es un tema de la fuerza pública. O sea, un club no tiene recursos económicos ni fuerza como para encargarse de eso. Ahora, en lo que respecta a la actitud de los clubes, yo creo que hay varias etapas. Yo creo que hay una etapa muy clara que yo llamaría la etapa de aprendiz de brujo. O sea, hubo dirigentes que coquetearon con el tema de los barras y que son amigos, nos ayudan, nos dan una mano, nos pueden defender en ciertas circunstancias, etcétera, etcétera. Eso a cierta altura se le escapó de las manos. Y cuando quisieron acordar estaban de alguna manera o sin de alguna manera claramente como rehenes de un sistema organizado de barras que son los que le exigen que le den las entradas, los que dicen, van y le dicen a una directiva o arreglan con una directiva que las excursiones le pertenecen a ellos y son ellos quienes organizan las excursiones y quienes cobran. Es decir, cuando el sistema de barras se transformó en un negocio, el dirigente pasó a ser rehén de ese negocio. Algunos con poco escrúpulo y otros con muchos escrúpulos y con mucho miedo también. Es decir, hay un dato que suele escaparse en todo esto. Los dirigentes, que somos gente común y corriente, en un alto porcentaje, tenemos miedo. ¿Está claro?
Sí.
Tenemos miedo. Cuando te presionan, los jugadores tienen miedo.
Bien.
El jugador de fútbol cuando es rodeado y presionado. Entonces hay una frontera muy, muy 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 compleja, hay una tierra de nadie, hay un espacio gris, que es ese que es macanudo cuando se te arriman al principio, pero qué pasa después cuando se transforma. Es como enamorarse de alguien peligroso, ¿no? Uh-huh. Es macanudo, capaz, que es simpático, es sanguíneo, no sé cuánto, pero después si se transforma en un golpeador, ¿qué haces? ¿No? Entonces están todas esas variables que yo creo que lamentablemente no se evalúan de parte de los actores y no se ponen arriba de la mesa con la autenticidad que debieran ponerse.
Sí. ¿Y cómo considera que debería ser justamente este relacionamiento con los clubes, de los clubes justamente con los barra bravas, teniendo en cuenta el miedo y también que a veces se los necesita, entre comillas, para cuando son los viajes, de más que nada de los clubes grandes, al exterior, para poder dirigir la barra y también para tener soporte de parte de la hinchada allí en el exterior?
Yo creo que esto implica aprender... Tomar las lecciones ya conocidas, por ejemplo en Inglaterra, en Chile, etcétera, pero eso implica un liderazgo de parte del Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, un conjunto de imposiciones a los clubes, pero que puedan cumplir. En Inglaterra el Estado puso mucho dinero para generar la seguridad en los estadios, no fueron los clubes, que tienen bastante más dinero que acá. Todo el sistema de entradas, de control de entradas, etcétera, etcétera.
¿Qué medidas de esos países que son diferentes a Uruguay en lo social y en lo que tiene que ver con el deporte, qué medidas de esos países podemos traer para aplicar en nuestro país, en su opinión?
Yo creo que esto que se habla del derecho de admisión es la primera. Es absolutamente la primera, pero hay que instrumentarla. Claro. Cuesta dinero, implica recursos y implica una decisión política.
Bien.
Porque el derecho de admisión implica todas esas cosas. Entonces, una vez tomados esos caminos y no de boquilla, porque de boquilla es decirle a los clubes, ustedes asuman el derecho de admisión. Y yo qué sé quién es el que entra. Yo no sé si el individuo que entra tiene antecedentes penales. Yo como organizador de un espectáculo no tengo derecho jurídicamente a pedir antecedentes penales a una persona. Puedo pedírselo a un socio del club, hasta por ahí nomás, porque eso se podría negarlo por razones jurídicas. Por lo tanto, eso implica una acción del Estado para generar, diríamos, las bases de datos y los criterios que manejan el derecho de admisión. Eso es, me parece, lo primero y lo más importante. Luego implica un nivel de seguridad y de respeto a la autoridad muy fuerte. Eso implica también en una primera instancia que la fuerza pública, como sucedía en otra época, sea capaz de entrar y sacar a alguien que estaba desacatado. ¿No? Yo me quería yendo al fútbol y dos por tres había alguien que se agarraba piñas con otro al lado, o simplemente se puteaban, digamos, y bajaban dos policías, se los llevaban del moño, y lo más que se podía escuchar era, yo te estoy diciendo en la Amsterdam, lo más que se podía escuchar era, dale, no seas malo, largalo, no sé qué, no pasó nada, ¿no? Sí. Ahora estamos exactamente en el otro extremo, ¿no? Y además sí ha habido, digamos, quizás incapacidad de la fuerza pública, falta de preparación, pero también la fuerza pública tiene miedo en el sentido, ya no el miedo real que tienen, que lo dijeron muchos policías, de que salir herido y salir mal, sino que si usan la fuerza pueda producirse algún problema que les cueste a ellos personalmente. Acordate una vez que había un grupo de hinchas de Nacional que estaban destrozando todos los mostradores de Coca-Cola y todo eso de la tribuna de Ámsterdam, y la policía reprimió con balas de goma y dejó ciego un chiquilín. Y bueno, eso generó todo un escándalo, el policía fue procesado,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también el policía dice, bueno, pará, ¿para qué me voy a complicar la existencia?
O a veces el miedo a que se genere un conflicto mayor,
okay, generalizado. Un conflicto mayor porque ya no es como te decía antes, que le decía, está, dejalo, largalo, no sé qué, sino son capaces de venirte una barra entera y tirársela arriba, ¿no? Entonces, bueno, entonces diría, bueno, eso implica control de admisión, eso implica control, bueno, por supuesto. Hay otro problema gigantesco, que es la venta de estupefacientes dentro del estadio y el alto consumo de alcohol, ¿no? Entonces, y vuelvo a decir, no se le puede pedir a un portero que controle que entren 50 atorrantes en patota. Eso lo puede hacer la policía, no lo puede hacer un portero, ¿no? Que es lo que pasa sistemáticamente. Entonces, es inevitable que los actores sociales se pongan de acuerdo, pero el liderazgo, el costo mayor, etcétera, etcétera, lo debe asumir, evidentemente, el Estado, nos guste o no nos guste. Hay gente que me ha criticado esta posición diciendo, ¿por qué yo que no voy nunca al fútbol tengo que pagar la seguridad en el estadio? Y bueno, ¿y por qué vos que no vivís en el Borro tenés que tratar de que haya seguridad en el Borro? Es lo mismo. Entonces esos son elementos muy importantes.
No, lo que los clubes necesitan es más apoyo por parte del Estado. Por ejemplo, como tú comentabas, en Chile, que se pudieron erradicar muchos violentos también con el tema de poderlos poner presos durante 2 horas antes de que comience el espectáculo deportivo y luego soltarlos de alguna manera.
Eso necesitas un elemento de identificación.
Claro.
Porque cuando el individuo entra, no, el portero no puede decir, a vos te saco de algún lado.
Seguro.
No puede ser.
También comentábamos que en el día de ayer, tanto Barrera como Balbi reclamaban que el tema del tribunal de faltas, que lamentablemente no existe más, y sería muy importante para el tema del derecho a admisión que tú comentabas.
Claro, pero te das cuenta que tomando medidas aisladas o puntuales, sin los recursos y sin comprender, insisto, la magnitud del evento. Es decir, de la misma manera que hay un sector de la sociedad que está totalmente por fuera de la sociedad, que no tiene, que ha perdido todo sentido del valor de la vida, por ejemplo, ¿no? Es decir, los que matan un almacenero simplemente porque están excitados, ¿no? Esas personas van al fútbol y a esas personas les gusta el fútbol y esas personas se meten en las barras, y los que trafican con drogas se meten en las barras. De la otra vuelta, yo mucho me temo que si no cambiamos podemos llegar a eso, pero había toda una descripción de la barra, del funcionamiento de la barra de Boca, que era absolutamente espeluznante, ¿no? Espeluznante, es una verdadera mafia organizada, muy organizada, que mueve muchísimos recursos y mueve muchísima violencia, ¿no?
Sí. Profesor, en la ley de prevención de la violencia en el deporte, que es del año 2006, establece que los hechos que se registren en videos, en fotografías o en películas cinematográficas son medios de prueba. Yo recuerdo mal, o en un momento se inauguraron cámaras en el Estadio Centenario que eran muy potentes. ¿Esas cámaras existen hoy en día y se están usando para los fines que se pusieron?
Yo no sé, pero también es lo mismo. Tú podés tener las cámaras y si no tenés un personal entrenado.
Aparte de las cámaras de televisión, ¿no?
Claro, pero si no tenés un personal entrenado que clasifique, que tenga un sistema específico que asocie las imágenes captadas con gente con antecedentes y pueda asociar esa cara a un nombre y a un lugar, es imposible. Entonces, nuevamente, tú puedes poner todas las cámaras del mundo, pero si nadie sabe cómo sacarles el rendimiento y el uso, es lo mismo que no tenerlas. Justamente, yo creo que muchas de las cosas que se han hecho han implicado solamente la es como en el cine, viste, hacer un decorado, ¿no? Mirás el exterior y parece que es una casa, pero en realidad es un decorado, ¿no? Atrás no hay nada. Entonces tú puedes poner las cámaras de televisión, pero si no tenés un recurso humano y una inversión económica para procesar todos los datos es lo mismo que la nada. Y yo creo que ha pasado eso.
Bien. Luciano, le agradecemos estos minutos que ha compartido con nosotros aquí en La Nueva Mañana, en la radio de la universidad.
Bueno, encantadísimo.
Un gusto. Era el doctor Luciano Álvarez, doctor en comunicación social, investigador social y dirigente del Club Atlético Peñarol.